Chivas y América están en los lugares 1 y 2 de la tabla general, por un punto arriba apenas Universidad Nacional, que además es el único equipo invicto en este torneo después de 6 jornadas. Buenas tardes, los saluda Toño Rodríguez, qué gusto que nos están escuchando con Dionisio Estrada y Jesús Humberto López. En esta mesa de ESPN Radio Fórmula, bienvenidos, vamos a tener una hora de información y mucho debate para todos ustedes. Dioni, te escuché ayer en Fútbol Picante, entonces, ¿qué hacemos ahora con Luis Fernando Tena? ¿Dónde está parado?
La pregunta es, ¿cómo lo puedes defender cuando en los últimos 5 partidos ha sumado los mismos puntos que con lo que sumó la primera jornada? Es decir, de 15 posibles de los últimos 5 partidos, solamente ha ganado 3 puntos Guadalajara, o ha sumado 3 puntos. Es dramática la caída. Entiendo que tal vez no todo es responsabilidad de él, pero a ver, porque él no puede fallar algunas que se terminan fallando en el campo, pero cuando tú tienes muchas dudas y empiezas a querer quedarte con un jugador en el campo y no ponerlo en otra posición y en una que es donde menos te puede ofrecer, como el caso de Brizuela, ayer terminas mandando a la banca a Macías y arrancas con Cisneros, es que porque el técnico ya no sabe qué hacer, tiene un mar de dudas y confusiones en la cabeza y el laberinto cada vez más complicado. En el saludo para los dos y para la gente que ya nos escucha.
Mi querido Dionisio, mi querido Toño, ¿qué tal, amigos de ESPN Radio Fórmula? Bueno, pues sí, se le está acabando, ya le queda muy poco oxígeno en el tanque al flaco Luis Fernando Tena respecto a lo que pueda hacer o dejar de hacer frente a las Chivas Rayadas del Guadalajara como director técnico. Se viene un encuentro sumamente importante, vital, frente a Tigres el fin de semana, así que va a ser
Cholos,
muy complicado.
¿No?
Cholos viene,
sí.
Chivas, correcto.
Con Tigres perdió 3-0.
Visitan a Cholos el viernes.
De acuerdo. Bueno, pues será Cholos seguramente el parteaguas. No creo que se acepte, se tolere una derrota más. Y ya que hablabas de flaco Tena y de que no está dando resultados, ¿qué me dicen de José Manuel Chepo de la Torre? Que pues vuelve a caer.
Lo ha ganado en casa,
Lo ha ganado en casa.
2 derrotas y un empate que pudo haber sido derrota.
Como visitante, 2 veces arriba en el marcador, 2 veces. Gol de vestidor del Puma Gigliotti, después estuvo 2-1.
Hizo fallar en el pronóstico.
Y la verdad de las cosas es de que el Chepo de la Torre no está funcionando con un equipo que a mí particularmente me da mucha tristeza.
Bueno, pues vamos a darle crédito a Pumas, que como sea va y gana en Toluca en partido de sábado en la tarde, y a Cruz Azul, que a pesar de que Chivas tuvo un montón de oportunidades para el segundo tiempo, o por lo menos un par claras para mandarlo al empate, Cruz Azul igual está enrachado, va y gana, han ganado 10 de los últimos 12 puntos, pero el tema caliente es Chivas. El tema caliente en esta liga es Chivas, y entonces quiero que me hablen directamente de la contratación, Dioni, de Uriel Antuna.
Mira, sí tengo que establecer que aunque él ha fallado, ayer tuvo 3 o 4 posibilidades de gol entre cabeza y esa última en un mal despeje de Corona que la gana Chivas en el centro y después le meten el pase a Antuna, quiere bombear y no le termina por salir la jugada. Sí siento que se le está matando ya de muy mala fe, de muy mala gana a Uriel Antuna. Es un chavo que tiene 21 años. Yo digo, si tenemos que comparar que con Chivas tiene 6 partidos Antuna y que la Chofis o Javier Eduardo, porque no me gusta decirle la Chofis, tiene 3 o 4 temporadas la cual no ha rendido, me da la impresión que le están cargando lo que no le han cargado a la Chofis en ese tiempo, se la están cargando a Antuna,
Es que ayer.
Y no lo justifico.
Jesús deja ir un par que eran clarísimas, el empate para Chivas, digo, tema aparte de que no es nada personal con el chavo, y todos podemos fallar, es cierto, termina fallando un par ayer descaradas.
Y él lo sabe, él salió muy triste, casi con lágrimas en los ojos, el que fuera en su momento goleador de la selección mexicana no lo está haciendo con las Chivas Rayadas, llegó con esa referencia para hacer goles, para componerle la plana al conjunto del Chiverío y no lo está logrando, pero sí, no es culpa total y absoluta de Uriel Antuna, me parece que como conjunto no está funcionando el equipo, por más cambios que esté haciendo el flaco Tena, no logra encajar, o sea, la verdad es de que tu máxima figura, tu máximo refuerzo Macías está en la banca porque metes a Cisneros como centro delantero, o sea,
ahí sí es responsabilidad de Tena,
Hay algo que sí, en efecto, no funciona por parte del técnico, pero también no funciona por parte de los jugadores, Creo que estos jugadores de Chivas no los noto comprometidos al 100% con el proyecto.
Pues mira, ayer hubieron oportunidades dentro de la cancha que se fallaron y eso quizás no es responsabilidad de Tena. Muchas preguntas en torno al rebaño. Regresamos con eso y más. Estamos de vuelta con ustedes y sin perder tiempo vamos a escuchar reacciones de las Chivas que volvieron a perder Tena, Vega y Beltrán. Regresamos para comentarlo.
Bueno, si hoy nos concretamos solamente al partido de hoy, lo que nos faltó fue puntería, porque sí tuvimos ocasiones de gol. Yo creo que el equipo hizo un buen partido en términos generales, el equipo se entregó, luchó como siempre, y nos faltó puntería. Tuvimos muchas ocasiones de gol que no pudimos concretar. Claro que estamos molestos y apenados con la gente por el resultado, ¿no? Pero la gente vio que el equipo dejó todo en el campo y creó opciones de gol, ¿no? Entonces uno, hoy sé que es cuestión de tiempo para que salgamos de esto.
Un muy mal sabor de boca. Yo creo que así como jugamos contra San Luis, rescatamos un empate, ahora yo creo que no merecíamos perder. Por ahí generamos muchas jugadas de gol, lo que nos hace falta es contundencia, pero bueno, el equipo está tranquilo y a la vez preocupado porque no se han dado las cosas como nosotros queremos. Estamos muy, muy conscientes de lo que nos estamos jugando, jugadores con la cabeza arriba, con la mentalidad ganadora, y bueno, tarde o temprano yo sé que vamos a salir de esta situación.
No, estamos con él a muerte porque él nos ha cambiado la perspectiva, nos ha hecho un equipo, nos ha hecho muy unidos. Entonces esto no es su culpa, él está poniendo a los que llegaron, está poniendo a los que mejor cree que él está, y nosotros tratamos de responder. En realidad las cosas no se han dado, te digo, hoy no merecíamos perder en realidad. Hoy merecíamos quedar un 4-2, un 3-2, por ahí así, no me voy lejos, pero creo que con el simple hecho de haber ganado, hoy el equipo trabajó muy bien, fue muy superior, metimos a Cruz Azul allá atrás, pero bueno, las cosas no se nos dio.
Bueno, Beltrán defiende a Tena y el Tena mismo decía que Chivas tenía oportunidades realmente para darle la vuelta al partido. Desde el punto de vista de un servidor no dijeron mentiras. El hecho es que como sea, Chivas solamente ha ganado uno de sus últimos 7 partidos, que por cierto luego le costó una eliminación contra Dorados, porque aunque ganaron ese partido, se fueron en penales. Hernaldo Moritz, desde Guadalajara, ¿son arenas movedizas ya para Luis Fernando Tena o está en piso firme?
Saludos, Toño, buenas tardes para todos. No, evidentemente firme no hay nada ahora mismo en el Guadalajara, ¿no? Sí se ha comenzado a poner en tela de juicio la continuidad de Luis Fernando, no solamente por parte de la afición, por parte de los medios de comunicación, más allá de lo que opinemos nosotros. Lo cierto es que hay incertidumbre dentro del cuadro rojiblanco. No, lo platicábamos en la semana, no iba a cambiar esto incluso con una derrota frente a Cruz Azul en relación a la continuidad de Tena en esta semana. Sin embargo, sí vienen partidos importantes, y te diría que el del viernes en Tijuana, acumular 3 derrotas consecutivas, en caso de que se dé esto, ya podríamos estar hablando de otra situación. La semana pasada se encerraron, hablaron fuerte, Ricardo Peláez, con los jugadores, con el cuerpo técnico, se dijeron lo que se tenían que decir, y más allá de esta interpretación que le dan los jugadores y Tena de que merecieron más, pues el resultado ahí está, ¿no? Son 5 ya partidos sin conocer la victoria para Chivas, y esto va incrementando la olla de presión. Ayer Alexis Vega, en una declaración que no, me parece que no alcanzamos a escuchar en este segmento, dice: entiendo los refuerzos, me pasó a mí, me quería comer el mundo cuando llegué a Chivas y después me encontré en que 6 partidos sin anotar y ya todos me abucheaban, ¿no? En relación también a lo que le está pasando un poco a Antuna. Así es que eso parece que lo dicen los propios jugadores, la presión está creciendo y en serio.
Hernaldo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Me gustaría saber exactamente la expresión que tuvo particularmente a Mauri Vergara, el hombre fuerte del Chiverío, ayer detrás y después de la derrota. Él particularmente, como el hombre más importante, por encima desde luego de Ricardo Peláez y del propio Luis Fernando Tena, ¿a Mauri Vergara dijo algo, se expresó respecto a este nuevo descalabro? ¿Él estuvo presente en el estadio, Hernaldo?
Sí, hasta el momento no lo ha hecho. Te diría que a diferencia de su padre o al estilo de su padre, sobre todo cuando inició, ¿no? Muy joven también, como empresario, Jorge Vergara, que era más impulsivo, explosivo quizá en sus declaraciones, la verdad es que Amaury ha tratado y se ha mantenido al margen de lo deportivo en Chivas. Sí hace de repente algún comentario en alguna declaración, pero incluso pudimos platicar con él en la semana, en un homenaje que se le realizó en el Congreso del Estado de Jalisco a la memoria de su padre, y en todo momento se mantuvo al margen, respetuoso de que Ricardo Peláez es el encargado de lo deportivo y que a él hoy le toca ya ver los toros desde la barrera. Ya hizo la inversión junto con la institución y hoy le está dejando trabajar a Ricardo Peláez. Así es que no ha habido una expresión después de esta derrota, veremos si en la semana viene alguna comunicación con el propietario del Guadalajara.
Y el saludo, Hernaldo. Antes se justificaba Guadalajara diciendo, es que está invicto. 5 jornadas, está invicto, ¿no? Y llega esta contra Cruz Azul y pierde. Y entonces el panorama dice que de los últimos 15 puntos solamente han ganado 3. ¿Cómo justificar entonces ahora de que, como ya no están invictos, realmente ya no es una, entre comillas, temporada regular a buena la que tenía Guadalajara?
Sí, se convierte en un espejismo, ¿no? Lo que sucedió con Chivas en el inicio del torneo, con esa victoria frente a Juárez, con esos 4 partidos sin perder. Te digo un dato, el porcentaje, justo vamos a sacar una nota especial este día en los espacios de ESPN, el porcentaje de efectividad de Luis Fernando Tena bajó del 58% en el cierre del torneo pasado, que casi le alcanza para meterse a liguilla, al 33% en este torneo. Son ya 5 partidos sin ganar. Y un dato realmente preocupante para Chivas, solamente un gol en los segundos tiempos. Se le cae el equipo a Luis Fernando en los segundos tiempos. Solamente han marcado 1 y recibido 7 anotaciones en los segundos tiempos de este Clausura 2020. No marcan, además, en jugada con balón en movimiento desde la jornada 3. Los últimos 4 goles de Chivas, y se habla poco de esto, han sido de penal.
Claro.
Entonces, todos estos datos evidentemente dejan pues una muestra de que lo que sucedió al inicio contra Juárez pues parece más casualidad que otra cosa, hoy viéndolo a la distancia, ¿no?
Que si a usted le caen bien las Chivas, puede pensar que tienen buenos cobradores de penales. Chofis, Peralta, Vega han cobrado en esa racha que dice Arnaldo. Si usted no le caen bien las Chivas, pues puede pensar que le están cobrando demasiados penales a favor. Escobedo, Guerrero y Macías, los árbitros encargados en esos penales. Arnaldo, para terminar, bueno, la idea es que no van a correr a Tena esta semana, ¿cierto?
Correcto, correcto. Además es semana relativamente corta, hoy el equipo descansó, mañana está citado el grupo en Verde Valle para entrenar, y la mala noticia para la afición del Guadalajara que nos escucha es que le toca visitar el viernes a los Xolos de Tijuana. ¿Y por qué digo mala noticia? Porque Chivas solamente ha ganado una vez ahí, en el 2011, en su primera visita al Estadio Caliente. Papá. Desde entonces, un empate y 6 derrotas en el Estadio Caliente para Chivas, así es que veremos si van contra la estadística o se vuelve a dar esta tendencia.
Decías hace un momento, Arnaldo, aunque a mí me queda la duda, de que por lo menos después de esta derrota ante Cruz Azul, Tena ahí está, como técnico. Hay que ver qué pasa contra Xolos. Un mal resultado y da la impresión que todavía no correría el riesgo de que se fuera. Pero sí hay plan B, sí hay nombres. Y no hablemos de Almeida, que es el más recurrente, que da la impresión que yo no lo compro.
Casi que hasta fantasioso.
Sí, Almeida, hasta fantasioso. ¿Verdad? Por eso te pregunto, o sea, porque otra parte de que a mí me da la impresión que no lo corren al término del torneo anterior es porque no había alguien para dirigir a Guadalajara y se tuvieron que quedar con él. Hoy pregunto, ¿sí hay ese alguien de acuerdo al perfil de Peláez? Porque no más podemos tirar muchos.
Sí, mira, justo ayer estábamos platicando de eso con una fuente. Me dicen que lo de Sampaoli, que ha sonado últimamente, va más allá por el acercamiento de la gente que representa al técnico, y sabemos cómo se mueven estas situaciones, y que se habían acercado a la directiva de Chivas y que están intentando hacer ruido en redes sociales, en los medios de comunicación, pero que realmente Ricardo no ha buscado a Sampaoli y que no es el perfil de técnico que le gusta. En relación a que si analizamos a quienes ha contratado Ricardo, con quienes ha trabajado en el fútbol mexicano, realmente la mayoría son técnicos que ya comprobaron en el balompié mexicano esa experiencia, ¿no? El caso del Piojo, el caso de Nacho Ambriz, de Ricardo La Volpe, incluso con Caixinha, aunque no lo pone él, bueno, trabajó con él en Cruz Azul siendo ya campeón con Santos. Entonces, para los que piensan, ¿no?, que Sampaoli es una posibilidad, lo que me dicen a mí es que va más allá por un tema de promotores, al menos de momento. Otro perfil que hay que estar muy atentos, Juan Francisco Palencia,
Okay. Ya ese sí te la creo.
Él ya tiene rato en la institución del Guadalajara, que lo sondearon, obviamente antes de que llegara Peláez, pero es alguien que le gusta mucho a Chivas, que conoce a Mauri desde hace muchos años y que no descartemos en algún momento pueda regresar. Recordemos que ya estuvo como directivo.
Hernando, gracias.
Buenas tardes, saludos, amigos.
Bye, que estés bien. Entonces, Jesús, del Cruz Azul, ¿qué hacemos con Corona? ¿Ahora que sea titular para siempre Corona?
No, tampoco, tampoco. Pero mira, hay maneras de sacarse la espina.
¿Jesús quería echarlo ya a Corona? Bueno, ¿darlo a la banca lo quería
yo
echar?
Yo quería no echar a Corona.
Cuando
yo
todavía le ayudó al Toluca a empatar.
Darle la oportunidad a Jurado, ¿no? Yo creo que ya se merece el chico. Además, este fin de semana actuó con la sub-20 para un penal. Atajó por ahí el contrarremate en este partido que termina por ganar precisamente el Cruz Azul. Y creo que pues tuvo la oportunidad Corona de sacarse la espina, tuvo una gran actuación. Ya hablaba Hernaldo de estadística, de números, fíjate nada más, para muchos consideran que este partido de las Chivas fue el mejor hasta el momento, o sea, tuvo poncho ofensivo, la posesión de balón 69% para el equipo del Flaco Tena por solo 31% de Cruz Azul.
Que no sirve de nada,
pero bueno, manejaron más la pelota, 19 tiros totales por 9 de la máquina y tiros a puerta 10-3. Sí, la efectividad es lo que está pesando. No está sirviendo el ataque, no está funcionando el equipo, pero de que lo está intentando, lo está intentando.
Pero a ver, yo, para mí se me hacen engañosos los rubros de esos, te voy a decir, porque tal vez el primero de la posesión te lo compro. ¿Por qué? Porque Cruz Azul hasta antes de este partido, y ayer lo termina confirmando, era el peor equipo en posesión de toda la liga. Solamente el 43%.
Eso no importa.
No, está bien, estamos de acuerdo. Por eso te digo que al final... ¿Pero a qué voy? ¿Por qué tuvo Chivas tantas oportunidades? Porque Cruz Azul al minuto 10 del segundo tiempo, toma Chivas, y es la parte que yo te iba a comentar de que le falta autocrítica un poco a Luis Fernando y también a Beltrán cuando dijimos, no, es que los metimos atrás. No, nos engañemos. Cruz Azul se metió atrás y te cedió toda la pelota. Entonces, esa es la parte que tienen que reconocer y trabajar si quieren obtener mejores resultados.
Pero no estás enojado, ¿verdad, Dionisio?
No.
No estás enojado. No. Te escucho un poco intenso, ¿eh?
Necesitamos calmar las
reordenar.
Aguas. Exactamente. En la cabina. Ya venimos con más después de la pausa. Quédese con nosotros. Práctico y peligroso cuando roba la pelota y salta las líneas, así se mostró Cruz Azul el día de ayer. Hacen el primer gol en 6 toques después de recuperar cuando Chivas estaba intentando un ataque. Han ganado 10 de los últimos 12 puntos y además Jurado le pone en redes sociales a JJ Corona MVP del partido. Hablando de porteros, vamos a escuchar a Siboldi.
Me voy tranquilo. Estamos bien. Sin duda que creo que pudimos manejar mejor el partido, mejor el ritmo del juego, el ritmo del partido. Pero bueno, Chivas es un gran equipo, tiene muy buenos jugadores, está dirigido por un gran entrenador. No fue nada fácil, pero lo importante creo que hicimos los goles en los momentos precisos y el equipo se entregó en el campo. Es un gran trabajo de todos los muchachos que dejaron el alma en la cancha. Quizás por momento no jugamos muy bien, pero supimos solventar el partido.
Basados entonces en la estadística que Jesús nos compartías antes del corte, ¿este es el Cruz Azul? ¿Este es el Cruz Azul de Siboldi? Ya, digamos, formalmente en la cancha, siendo práctico, cediendo el balón, aguantando los resultados de ser necesario.
Yo creo que sí. Después de ya 6 jornadas en el fútbol mexicano, creo que este Cruz Azul ya le corresponde enteramente a Robert Dante Siboldi. Y yo me quería referir muy particularmente respecto a la actuación de Corona, que, bueno, muchos le mataban después de aquel partido frente al Toluca.
No.
Qué importante. No lo mataba, simplemente decía, bueno, quizás es el momento para que Jurado pueda ingresar a la portería de Cruz Azul. Pero qué importante tener un técnico como este hombre que acabamos de escuchar, Robert Dante Siboldi, que fue arquero, gran arquero del fútbol mexicano y que pues él defendió justamente
los colores de Cruz Azul. Fue con Tigres a la Liga de Ascenso.
Exactamente.
Primera división en aquel
momento. Qué importante, porque ahí está la voz inteligente, de la sapiencia necesaria para recuperar anímicamente a un futbolista que fue atacado totalmente,
sí,
¿no?
Sí, señor. Ahorita está todo a todo dar, Cruz Azul, 10 de los últimos 12 puntos, pero ¿va a aguantar la máquina, Diony?
A eso iba yo cuando escuchaba a Robert Dante Siboldi. Yo no pienso que sea una buena o muy buena racha de Cruz Azul. Este es el estado permanente que tiene que mostrar Cruz Azul. Claro. Y que se le tiene que exigir a Cruz Azul en los torneos. Ya si después le alcanza para quedar primero, segundo, tercero, cuarto, quinto de la tabla, es otra cosa. Pero este es el Cruz Azul que debe mostrarse por lo general en cada torneo. La otra situación, cuando él dice, supimos solventar, yo diría, supieron sufrir, porque sí, terminan defendiendo ese gol.
Corona
a favor.
Lo salva.
Sí, bueno, Corona lo salva, por eso.
Es parte del plantel, claro, es parte de la nómina, no, para entiendo. Eso le pagan, para eso lo tienen ahí.
Pero yo creo que él pudo haber evitado sufrir tanto tiempo y que ¿cómo se llama? Y que fuera Corona héroes, sobre todo hacia el final del partido. A ver, ¿por qué hace una semana en la cancha del Azteca con 10 elementos pudiste solventar un partido que lo empatabas 1-1 con 10 elementos y lograste conseguir 2 anotaciones para vencer 3-1? Y acá, estando completo, te tiras atrás 30, 35 minutos y lo sufres y tiene que ser tu portero el héroe del partido.
Así llegó hace no mucho tiempo este Cruz Azul con Caixinha a una final y sabemos lo que pasó con el América. Ese es el tema ahora, el América que vuelve a ganar el día de ayer, es el equipo más encendido en este momento, 3 victorias consecutivas, claro, está el partido pendiente contra Puebla, igual y lo ganan, pero ni siquiera los Pumas que están arriba de ellos en la tabla general están tan encendidos como las Águilas del América. Tenemos reacciones de Miguel Herrera desde el Estadio Azteca, vamos a escucharlo, también habla Aguilar y Viñas regresó, fue titular y marcó diferencia.
Creo que empezamos lentos, empezamos parcos. Ellos hicieron un esfuerzo, nos apretaron. Primer tiempo dividimos mucho la pelota. Y a pesar de que encontramos un gol a balón parado, creo que no hicimos un buen primer tiempo. Pero pues nos acomodamos mejor y empezamos a jugar mejor. Y ahí creo que el equipo demuestra que sigue teniendo con los jugadores que jueguen calidad y determinación, ¿no? Después del partido nos vamos con 3 puntos, son muy buenos, que seguimos sumando, seguimos completando el equipo. Me parece que cuando tengamos ya el plantel completito podemos ya realmente empezar a rotar gente, ¿no? Viñas hoy termina muy cansado, pues viene de una competencia muy exigente y el equipo América sí presta a los jugadores, entonces ahí vamos.
Eso es lo importante, ¿no? Que ha habido partidos en donde sí nos hemos sufrido y a pesar de eso hemos sabido sacar la victoria. Hoy me parece que el equipo siempre estuvo ordenado, bien parado. Rescatable que Viñas siga aportando su calidad, sus goles, que es lo importante. Y bueno, que atrás también se sigue manteniendo el cero, ¿no?
Feliz, ¿no? Pero hay que estar tranquilo. La gente sabe que estamos haciendo las cosas bien. Y bueno, uno trata de agradecerle dentro de la cancha. No, nada de eso, imaginé. La verdad que pensé que venía a no jugar demasiado, pero bueno, circunstancia de las lesiones y eso, terminé jugando bastante y bueno, esto muy nuevo para mí, pero como te digo, hay que estar tranquilo y hacer las cosas bien nomás.
Hablando de equipos prácticos, pues Atlas le tocó el balón al América en la primera hora de media hora del partido. Tuvieron 5 remates terminados, no todos a la portería, pero sí terminados. Y aún así, el América se puso en ventaja. ¿Cómo le hicieron, Dionisio?
Yo lo resumo en esto. 1, San Memo Ochoa. 2, San Federico Viñas.
Ahora sí, San Memo.
3, San Bar, ¿no? Porque hay que decirlo. El VAR anula.
Qué bueno que le estás diciendo todo.
El VAR anula un gol que no tenía que haber anulado.
La de Bruno.
Exactamente. Y entonces, y pese a el pésimo, valga la redundancia, pésimo funcionamiento del América, se fue con la ventaja al primer tiempo. Porque no fueron solamente 30 minutos. Porque se habla de 30 minutos, que es cuando cae el gol de la América. Fue todo el primer tiempo en que América, decía Miguel Herrera, tardamos mucho en entrar en gachón, en calentar. No, yo diría, en el primer tiempo no entraron ni siquiera. Y no le quito mérito al Atlas, porque una cosa es que alguien te ceda el balón y otra que alguien que te lo quite. Y ayer Atlas en el primer tiempo le quitó el balón a América. Los últimos 20 minutos, sí reconozco que América eleva y se potencia sobre todo con Córdoba, perdón, que empieza a hacer y marcar la diferencia por derecha.
Sí, a desbordar. Le tocaron al América, un equipo que apenas tendrá 10 días de trabajo, entrenamientos con Rafa Puente del Río. Aún así perdieron y lo que importa es el que gana. Jesús, dijo San Memo, ¿no?
Sí, San Memo, exactamente.
Ahora sí. Resulta que es San Memo.
Ahora sí, San Memo, ahora sí. ¿Verdad que las cosas cambian de una semana a otra?
Bueno, eso, el fútbol es lógico. Así. El fútbol es revanchas, así, ¿no?
Exactamente, pero por eso no hay que crucificar. Nosotros, los medios, los comentaristas, no podemos crucificar a nadie. Pero podemos ser críticos, ¿no? Hizo bien las cosas, hizo malas cosas, pero ahí está. Ahora lo hace bien. Cumplió un año más, justamente, Francisco Guillermo Ochoa en el arco del conjunto azul crema. Hacía 16 años, justamente un día como ayer, que debutó en el arco del conjunto americanista contra Monterrey. Bueno, el porcentaje de posesión, 58% para el Atlas, el resto para el equipo americanista. Y yo quiero decir algo, y no me voy a escuchar americanista ni mucho menos. Yo creo que ya es tiempo de creerle y de creerle bien a Miguel El Piojo Herrera.
Ah, yo le creo.
Hay que
yo
creerle.
Estoy en ese barco
hay que,
rostro,
hay que no creerle bien. Hay quienes no, hay quienes lo la piden. No, bueno, yo observo redes sociales, aficionados, sobre todo, y obviamente no voy a sacar una lista
esos?
De aficionados.
Los anti-Chiva, los anti-América, perdón.
No,
los
no,
pro-Chivas, no, los pro-Cruz Azul.
Fíjate que incluso americanistas recalcitrantes denostan el trabajo de Miguel El Piojo Herrera, pero tremendo, tremendo. O sea, la verdad es
ahora
que.
Ahora tú ya le vas a la que no le voy a América.
Estoy diciendo, lo dije antes, no soy americanista, pero este equipo fue finalista, es el subcampeón, pudo haber sido el campeón, y no te estoy dando coba, Dionisio, pudo haber sido el campeón, por ahí una determinación errónea del árbitro del encuentro ante una cuestión flagrante del VAR, no sanciona un penal, bueno, esa es otra historia, pero este equipo está en segundo lugar de la tabla.
Es verdad.
Es el sublíder general, ganando como sea. Aunque no tanto, Viñas muy bien, regresa con un par de anotaciones, bien Córdoba en el segundo tiempo, pero está sacando los resultados con todo y de que el equipo sufre cada semana con la alineación inicial, con parche tras parche tras parche.
¿Y sabes qué comparativo hago yo? ¿Por qué al América le puedes perdonar que aunque juegue mal, termine ganando? Porque es un equipo que ha sido campeón en esta década, porque se ha metido a finales aunque las haya perdido, porque está constantemente en liguilla. Pero ayer decíamos, es que Guadalajara ganó, jugó bien, a ver, pero desde hace, con todos los técnicos, con Almeida, con Cardoso, con Tomás Boy, en algún momento dijimos, es que Guadalajara jugó muy bien y terminó perdiendo. No, ese discurso, ya ese crédito se le acabó a Guadalajara. Hoy Guadalajara tiene que ser resultadista, más resultadista que nunca. Aunque juegue mal, lo más importante para Guadalajara es ganar. Por eso a Guadalajara no se le puede conceder el crédito de que, es que jugamos bien, pero perdimos.
Como el América, sacando los resultados, hay a quienes nos importa un pepino la posesión de balón y nos importa dos pepinos. ¿Quién jugó más bonito? Lo importante es que gane, después podemos discutir.
Pero una cosa es jugar bonito, Toño, y otra jugar bien.
Sí, jugar efectivo, es cierto, de acuerdo a tu plan de juego. Después podemos discutir si esta América realmente a la gente le gusta cómo juega. Yo no, a mí no me gusta, afortunadamente tampoco soy americanista, pero los números son lo más importante en el fútbol y sí que Miguel Herrera los tiene. Les quiero preguntar por Córdoba y Viñas. Claramente son el presente del América, pero también son la apuesta a futuro, digamos, a un largo plazo para el América. ¿Tienen los elementos para quedarse ahí un buen rato y ser, pues, yo no voy a decir si ídolos, pero sí la base de una columna vertebral para estas Águilas?
Yo creo que sí, tú Dionisio, yo creo que tienen los elementos, tienen la juventud y yo creo que tienen un futuro por delante. Para jugar un rato importante juntos.
Yo declaré cuando se da a conocer la posibilidad de que juega, bueno, no la posibilidad, de que iba a jugar Viñas y afuera Henry Martín, que me parecía injusto por Henry Martín, pero no porque entrara Viñas, sino porque a lo mejor ahí alguien en otro sector de la cancha tenía que ser el sacrificado. Y Barwen ayer no tuvo un buen partido.
Y acomodarlos juntos a Viñas y a Martín.
A ver, ¿no lo jugaron así en algún momento?
Claro,
en la liguilla.
Claro.
Entonces, ¿por qué a Henry Martín, más allá que te meta el gol? Porque no solamente lo puedes medir si mete el gol, lo puedes medir que en ocasiones daba asistencias también. Y varias de ellas a Viñas. Entonces sí se me hace injusto. Yo sí pienso que Córdoba y Viñas tienen que estar constantemente en el cuadro titular del América, pero también hay que decirlo, tienen que mantener en el América una regularidad, y para llamarse titular en el América tienen que ser por lo menos 3 torneos regulares siendo participativos.
Bueno,
nos faltan los Pumas y los vamos a atender.
No.
Al líder general invicto después de la pausa.
¿Aquí me hicieron?
Jesús nos va a contar. Es tu mesa, es tu blog, es tu show, es tu tarde, Jesús.
¿Por qué?
Nos querías hablar de Guido y ya después pues lígate con el Toluca y los Pumas.
Con mucho gusto, ¿eh? Vamos a atender al Toluca como se merece, como se merece. Bueno, quería cerrar el tema de América y particularmente de Guido Rodríguez, actualmente en España con el Villarreal, con el submarino amarillo. Bueno, pues qué cosa tan increíble, ¿no? Cómo cambian las cosas. Se va como subcampeón del fútbol mexicano, ya en su momento campeón del balompié de nuestro país, el mejor futbolista de la liga. Futbolista que he reconocido por propios extraños, y ya este fin de semana la afición del Villarreal y algunos medios le están atendiendo. Dicen que estorbo trajeron de México.
¿En serio? Así. ¿Y eso dónde lo leíste?
Bueno, pues justamente en las redes sociales, en algunos medios de comunicación españoles que pues tienen sus cuentas en Twitter y en Facebook. La verdad de las cosas es de que increíble, ¿no? Que se llegue a leer esto de Guido Rodríguez.
Tiempo al tiempo.
Tiempo al tiempo, claro. Pero eso decir qué estorbo trajeron de México, esto ya me parece una exageración total.
No, porque además, también hay que decir, entonces en la selección argentina es un estorbo. No, pregunto, ¿no?
No, bueno. No, bueno,
es que si ellos tratan de minimizar al fútbol mexicano también a través de Guido Rodríguez, como diciendo, en México es figura, el mejor jugador, y acá es un estorbo. A ver, no creo que en Argentina estén como tan mal
las cosas
como para llevar estorbos.
Las cosas se acomodan solas con el tiempo. Y Guido nos ha dado argumentos para pensar que le va a ir bien en España.
Ahora, le puede pasar lo mismo que Guido Pizarro, no se terminó acomodando en el Sevilla y al año terminar regresando.
Ahora,
pero una cosa es una cuestión de adaptación inconveniente y otra es una cuestión de capacidad.
Ahora, pero Pizarro fue en su momento el mejor jugador del fútbol mexicano, Guido.
No, pues creo. Estuvo entre los tres.
El mejor contención posiblemente, sí. El mejor jugador no por Gignac.
Sí.
Pero el mejor contención, yo creo que sí, de su última temporada, creo que sí.
Pero yo sí pongo muy por encima a Rodríguez respecto a Pizarro,
es verdad.
¿No? Sinceramente. Pero estoy de acuerdo, tiempo al tiempo, señor. Pero qué injustos por
sí,
allá.
Sí, la nota es que vengan este tipo de comentarios. ¿Y del Chepo?
Del Chepo de la Torre, para mí decepcionante.
Sí, injusto también. No les
decepcionante.
No, no
a ver,
le estás dando tiempo al Chepo.
Para mí decepcionante, porque ayer el Toluca tuvo dos ocasiones el marcador a su favor. Gol de vestidor, un error tremendo en la saga de Pumas. El Puma Gigliotti hace el 1-0. Después le empatan el encuentro. Se le da otra vez la oportunidad al Toluca de reasumir el control del partido, 2-1. Y después no maneja el encuentro, tal y como ha ocurrido en los últimos partidos. En el partido de Copa contra el Pachuca estaba prácticamente con la miel en los labios, 2-1 ganándole a los Tuzos con gol de Pardo. Y viene en la última acción, 2-2 en tiempo de compensación. Y así ha ocurrido en los últimos encuentros. Toluca ha tenido que venir de atrás, así ocurrió con los Xolos, perdió 1-0, terminó por empatar con Michael Estrada. Pero este Toluca, caray, por favor, 6 puntos de 18 posibles, no me hagan enojar.
¿Ya ves? ¿Te das cuenta?
Hay que darle mérito a los Pumas, Johnny, y especialmente al trabajo de Mitchell y a Juan Dineno. A ver, todo el tema de la adaptación, que son pretextos realmente cuando llega un futbolista, es la misma profesión. Hizo 28 goles con Deportivo Cali el año calendario pasado y ahora vuelve a ser factor para Pumas.
Sí, ya lleva 3 goles en 2 partidos. Y antes de pasar a Pumas, nada más le quiero decir a Jesús, yo no siento que Toluca realmente haya jugado tan mal. Creo que algunos resultados han sido inmerecidos, ¿no?
¿Y?
Aunque es cierto que en su casa no ha podido ganar, 2 derrotas, le han surtido de a 3 goles por partido en su casa.
¿Qué defensa tendrá que mejorar?
No. Pero bueno, de pronto de visita como que ha dejado mejores sensaciones. Yo creo que hay que darle tiempo al tiempo y este equipo va a empezar a carburarse.
A lo mejor el otro torneo y sus paciencias.
Bueno. Y lo que dices de Pumas, a ver, primer gran acierto es mantener una alineación titular lo más posible. Y eso ha pasado en los últimos 4 partidos del conjunto universitario. Segundo cuestión a favor para Pumas, ha terminado que aquí sí están funcionando los refuerzos, ¿no? Álvarez, Saucedo, Dineno, como bien lo comentabas, y en Guadalajara, por ejemplo, no. Ese es otro gran mérito y otro gran crédito que tiene el equipo de Pumas. 3, este es un equipo unido y solidario. Es un equipo que ataca con muchos elementos para ejercer superioridad numérica y cuando tienen que defender, se terminan metiendo muy bien hacia el fondo. Entonces, si ha sido un trabajo colectivo, ha sido un trabajo de equipo y si no mal recuerdo, 2.5 millones de dólares gastó Pumas en traer a estos jugadores, todos en préstamo.
Uf.
Y no 38 millones de dólares.
Compáralo con lo de Chivas.
Y lo más importante es la gran capacidad de reacción que han mostrado. Lo perdían en Juárez 3-1, le dieron la vuelta 4-3, se trajeron el empate a 4. Ayer lo perdían en un par de ocasiones, como bien dice Jesús, y terminaron reaccionando para empatar y terminar de ganar el partido.
En un momento más, usted no se espante, no le cambie la estación, vamos a hacer silencio porque nos vamos a enlazar con ESPN para entrar a televisión. Antes de eso, Jesús, ¿cabe la palabra contendiente para Universidad Nacional ya?
Sí, claro, claro, por supuesto.
¿Contendiente al título?
Sí, claro. Sí, por supuesto. Yo le veo pasta a este equipo. Regresa a esa identidad de ser un equipo que muerde al rival en cualquier sector de la cancha, que presiona, que te atosiga y que no da a los encuentros por perdido. Creo que la reacción que tuvo ayer Universidad Nacional fue bastante buena. No me voy a meter al tema del VAR, porque el VAR justamente ahí apareció concediéndole un penal que para mí era inexistente. La falta de Leonardo Fernández me parece que era sobre barrera. Para mí no era penal. Para mí,
o sea,
no era
tú
penal.
Tú ya vas a ser la gran Chepo.
No, estoy
ya
diciendo, para mí no digo, para mí no era penal. A ver, pero se concede y lo marca perfectamente Barrera para el 1-1 momentáneo.
Te lo compro. Pero no era ni siquiera penal.
De acuerdo.
Como tampoco era penal el que le marcan a Guadalajara cuando cae
de
Antuna.
De acuerdo, de acuerdo. Pero más allá de esa situación, creo que Universidad Nacional está mostrando que quiere. Yo a Dineno le veo un gran futuro en el equipo de Pumas. Está respondiendo a las expectativas, está haciendo goles, ya decían ustedes tres. Me encanta lo que hace Juan, la verdad. Y viene desde la banca.
Sí,
ahora, vamos a ver cómo aparece justamente en el once inicial. Si empieza a acomodarse para seguir produciendo con goles.
Sí, indudablemente. Ahora, la otra situación también del cuadro universitario. Parece que como que veo más acoplados ya a Quintana y a Johan Vázquez en la saga.
Esa es la mejor noticia, porque no le fue bien en los primeros partidos en la defensa Pumas. No le cambia estación, aquí viene el silencio. Vamos a regresar con la llegada fresca de Nicolás Benedetti a la Ciudad de México. Ya nos vamos a enlazar en televisión, no le cambie, por favor. Dionisio Estrada, Jesús Humberto López y Toño Rodríguez, 15 minutos en ESPN Radio Fórmula. Ya llevamos 45 en radio. Directamente reacciones de Nicolás Benedetti. Acaba de llegar el colombiano a México. Se pierde el resto de la temporada por lesión de ligamentos.
Sí, creo que quiero demostrarlo. La verdad que siento que puedo dar más acá, que esto apenas comienza, y bueno, recuperarme rápido para estar a punto. No, la verdad, muy, muy contento por eso, saber que tengo una familia que también me apoya. La verdad, con Nico está pasando un momento pues complicado, pero bueno, con la ayuda de Dios vamos a seguir adelante y poder estar ya los dos con el América jugando.
Pues entonces se lastima con la selección Colombia en ese objetivo de pasar a los Olímpicos de Tokio, el clasificativo o el torneo de clasificación, quiero decir, en Sudamérica. No lo consigue Colombia, y justamente en el último partido, cuando se estaban jugando la vida para la Olimpiada, se ha quedado lesionado Benedetti, señores. Pues por lo menos ya está en México, y ahora a hacer una examinación más por parte del América y a tomar la última decisión en cuanto a su recuperación.
Es una pena por este muchacho, porque se ve que tiene calidad, se ve que tiene talento. Realmente creo que ni siquiera hemos podido en México ver todo su potencial, ni siquiera el 50%, porque hay que recordar, cuando da la impresión de que se empieza a afianzar en la titularidad del América, los últimos 4 partidos de lo que había sido hace 2 torneos, después viene una lesión. Arranca, por supuesto, lesionado el torneo anterior, regresa, no está en ritmo, entonces le termina costando, y cuando ya se pone a ritmo sufre esta nueva lesión que lo deja fuera todo el torneo. Sí es una pena por este muchacho, y no puedo decir que ha quedado a deber, más bien tengo que decir, no se ha podido mostrar todo su potencial.
Jesús, pero en esta reacción, digo, juzgarlo así a través del monitor es difícil, pero se ve entero, digamos, con la mala fortuna que le ha dado el deporte en los últimos meses.
¿Verdad? Sí, claro, Toño, por supuesto, lo que debería dejar tranquilo a la afición de las Águilas del América es precisamente la salud mental. Más allá de que está sufriendo, está padeciendo su segunda lesión importante como jugador de las Águilas del América, yo le noto tranquilo, y es ahí donde debe de trabajar particularmente, sí, porque hay jugadores que sufren una lesión y se pierden completamente,
sí, señor.
¿No? Ahora es la segunda, importante. Creo que si se le apoya, va a dar muy buenos dividendos el poeta. Lamentable, por supuesto, pero creo que tiene un futuro prometedor si se mantiene y si lo apapachan y si lo cuidan, Iván, en ese sentido.
Sé que ha habido jugadores, ¿no?, y más recientes, por supuesto, que han tenido una lesión y se han terminado de levantar, y hay otros que de plano les ha costado y no se han levantado. Pero sí voy a traer al ejemplo en aquel momento cuando, y tú lo debes ubicar muy bien, Ramón Ramírez jugaba con Santos de Torreón un partido contra América, lo terminan fracturando, si no mal recuerdo, de tibia y peroné, y todo el mundo dijo, se le acabó la carrera a Ramón Ramírez, y resulta después el Ramón Ramírez que jugó, que fue campeón con Chivas, que fue con aquella Copa, primera Copa América, donde fue subcampeón con el equipo mexicano, que fue a Copa del Mundo, y que además se lo dijo en su momento.
Sí, señor.
Yo no me pude ir al fútbol de Europa y sobre todo Italia, porque aquí no me dejaron salir.
Qué dolor de cabeza para el América, y estas cosas pues son la historia de siempre. Un club que presta a un jugador o que lo cede para su selección nacional, regresa lesionado, ni hablar. Bien por el América por apoyarlo. Mientras tanto, vamos a ir a Monterrey con Héctor Tello, porque quiero decir a Torreón con Héctor Tello, porque uno de los últimos dos partidos de esta jornada es el Santos contra Tigres, duelazo en el norte, y en la ciudad en donde estás, Tello, pues sí lo toman como un clásico.
¿Cómo estás, Toño? Un gusto saludar a los amigos de ESPN Radio Fórmula. Sí, desde la comarca, donde es cierto lo que mencionas, se vive diferente que si el partido fuera ya en el volcán, porque la gente de aquí, de la Laguna, sí ve a Tigres como un rival que puede representar un clásico. Además, el equipo de casa tiene 3 partidos sin ganar desde la jornada 2, que venció a León, que no lo hace. Se ha metido un poco la presión en este entorno debido a que también se filtraron unas imágenes de una fiesta de disfraces donde incluso pues estaba presente el técnico Almada, el uruguayo, que bueno, ha tratado de decir que esto es parte del gran ambiente que se vive en el grupo, más allá de que pues no se le ha acompañado los resultados en las últimas fechas. Bueno, pues el equipo sigue unido y convencido de que pueden repuntar en este certamen. Los Tigres, que revivieron ante Chivas después de un flojo arranque, una goleada, un resultado convincente, volvió a marcar Ener Valencia, y bueno, pues cambió el ambiente para los dirigidos de Ricardo "El Tuca" Ferretti, que tienen desde la apertura del 2011, de aquella final de ida, que lograron ventaja acá en este escenario, que no ganan en la comarca lagunera. Así es que pues no les ha ido bien en los últimos encuentros, y ellos quieren romper también con esta sequía, Toño.
En el saludo, Héctor Tello, te veo y pienso que puedes estar en un lugar en Miami o en Los Ángeles, por las palmeras en el fondo, por el gran escenario.
Por el calor.
Estadio y el calor que por supuesto prevalece. A ver, ¿cuál sería la señal o el síntoma de confirmación de un Tigres en mejoría, obvio, más allá de la victoria, que pudiera mostrar hoy el equipo de Ricardo Ferretti?
Saludo con gusto, Dionisio. Y bueno, me parece que el síntoma de una mejoría sería el plantarse con personalidad en este escenario, el hacer un buen partido, el generar jugadas, que eso es lo que quizás más le molestó a la afición de los Tigres en este arranque de torneo, que el equipo se viera chato, sin poder ofensivo, con toda la nómina que tiene. Si viene y hace un buen partido, si le juega el tú por tú al Santos, que en esta casa pues siempre se le ha dificultado a Tigres, creo que la afición estaría tranquila. Obviamente, si el resultado los acompaña, bueno, pues sería una confirmación total de que este equipo despierta, pero me parece que en medida en que pueda darse un partido de ida y vuelta, donde Tigres encuentre también oportunidad de poner en aprietos al rival, la afición de Tigres va a entender que van en franca mejoría.
Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hemos visto grandes partidos allá en la comarca lagunera, Santos y Tigres. Quiero tocar un tema importante. ¿Cómo está el asunto de la seguridad? Porque sabemos de que las aficiones, tanto de Tigres como de Santos, se han pues a veces enfrentado más allá de una sana convivencia en el viejo Corona y en el nuevo Estadio Corona, que se encuentra ahí a tu espalda. ¿Cómo está este asunto? Y bueno, si también ya en el plano futbolístico, Tigres, que es un cheque al portador, ha sido un cheque al portador en esta campaña, ha perdido sus 2 partidos en la liga y no ha marcado como visitante, puede ser ya el revulsivo que necesita el conjunto de Santos para ya levantar cabeza en esta campaña.
Sí, Jesús, te saludo con gusto. Tienes toda la razón. Son partidos de los denominados de alto riesgo aquí en la comarca lagunera. Es cierto que la rivalidad se ha encrudecido más con el Monterrey, con la afición de Rayados, pero la gente de Tigres también ha protagonizado algunos altercados. Lo que nosotros sabemos es que las autoridades estatales y también federales tienen la encomienda de poner filtros en las carreteras cuando ven autobuses de Monterrey con aficionados que se disponen a llegar a esta zona, incluso de detenerlos, de hacer un dispositivo de revisión, y el que no tenga boleto incluso corre el riesgo de ni siquiera dejarlo avanzar. Esa es la medida que más frecuentemente se ha tomado en los últimos torneos para evitar incidentes. Hay que decirlo, también viaja mucha gente. Nosotros hicimos el traslado de Monterrey hacia acá en carretera y te encuentras cualquier cantidad de vehículos con placas de Nuevo León, aficionados en las tiendas de autoservicio, abasteciéndose para llegar hacia acá, hacia esta zona, y será complicado tener un control total. Lo cierto es que los aíslan por uno de los accesos de las puertas de este estadio, a que todos se coloquen en una misma zona del inmueble, que no estén dispersos por las gradas, evitando así pequeños lunares que puedan hacer conflicto, ¿no? Así es que la medida más común en los últimos torneos es el filtro y ubicarlos todos en la misma zona de la tribuna.
Tello, gracias, la dejamos hasta ahí, gracias por la información, porque ya pasó atrás de ti el de las cervezas y nos estamos poniendo nerviosos en el estudio. Vamos un poco ahora con fútbol internacional a revisar qué ha hecho el Ajax, el equipo de Edson Álvarez. Ha jugado el mexicano los 90 minutos en una jornada más, defendiendo el primer lugar del Eredivisie contra el Valby, jugando de local. El primero lo hace Dusan Tadic al punto penal, minuto 13, después va a llegar Traoré. Edson Álvarez, en lo dicho, siendo titular, jugando los 90, cuando el partido ya estaba en una parte madura en el segundo tiempo, jugada por el centro. Traoré es quien cierra la pinza para el 2-0. El partido de trámite y en la recta final va a ser Huntelaar quien al 90 pone el 3-0. Bien por Álvarez, tomando regularidad.
Qué bueno, ya era justo necesario que apareciera el mexicano. Y bueno, el Tecatito Corona lo tiene usted. El Porto enfrentó al Vitoria y el Porto está a la casa del Benfica. Porto ganó 2-1 al Guimarães y ha aprovechado la caída de las Águilas. De otras Águilas, Dionisio, no te espantes.
No, ¿cómo crees? Las otras nunca caen, siempre vuelan. Aquí vemos, por supuesto, que era el empate del Vitoria Setúbal y el 1-1.
Guimarães. Guimarães. Sí, el 1-1 en una jugada en la que Marchesín se resbala un poco, no sale a cortar el centro. Después Marega hace el 1-2 y hace una seña que interpretamos es como de su color de piel. La gente le lanza hasta butacas del estadio y Marega termina pidiendo el cambio 10 minutos después de que hace el gol, porque da la impresión, todavía no hay un comunicado oficial de parte de los equipos ni de la liga, que hay cánticos racistas en su contra. Sale enojadísimo de la cancha y él mismo va y le pide el cambio. El Porto gana y está a un punto del Benfica. Mexicanos en Europa, Chucky Lozano ni siquiera fue convocado por una contractura en el partido contra Cagliari. Tecatito juega y gana su equipo. Andrés Guardado en la banca, enfrentando a Leganés. Diego Lainez ni siquiera convocado después de que lo operaron por apendicitis. Néstor Araujo está terminando el partido con el Real Madrid. Ya tendremos ese resultado, iba hasta hace unos segundos 2-2. Raúl Jiménez contra el Leicester City, jugando los 90 minutos. Y lo mismo de Edson Álvarez. Acabó ya entonces el del Real Madrid.
Sí, 2-2, Real Madrid, Celta de Vigo.
Ok, un partido en el que el Real Madrid tuvo que venir de atrás, ¿no es cierto? Lo iban perdiendo 1-0. Néstor Araujo sí juega todo el partido. Hasta aquí lo vamos a dejar con la gente que nos ha acompañado desde el inicio de esta transmisión en sus estaciones de radio. Muchísimas gracias. Nos vamos a quedar 3 minutos más en televisión, así que si nos dejan de escuchar en la radio, pues bueno, los esperamos este día lunes a las 3:00 p.m. Importante para el Real Madrid, como sea, rescatar un punto, señores, porque había hecho el trabajo el Barcelona y los habían alcanzado en la misma cantidad de puntos.
Un punto es suficiente para ser campeón. Y si no recuerda lo que pasó Manchester City y Liverpool el torneo anterior. Y recordar que estamos a 15 días, quizá un poquito más, de lo que será ese partido entre Barcelona y Real Madrid. Y si el Real Madrid logra sostener esa ventaja de un punto y después saca el empate, seguiría estando arriba, por supuesto, claro, del ahora, Barcelona, ¿no?
Ahora Jesús va el Celta y te empate en el Bernabéu. Digo, tampoco es para echar las campanas al vuelo.
Absolutamente. Tú estás defendiendo demasiado el Real Madrid, mi querido Dionisio.
Yo entiendo el punto, pero fríamente sí, hablando, pero, es en casa.
Claro, y es el Celta de Vigo. Tampoco es la gran cosa. Smolov puso adelante al conjunto del Celta. Empató Kroos. Sergio Ramos hizo el 2-1 y cinco minutos antes de acabar el partido, Santi Mina hace el 2-2. Me parece que pincha, como dirían los españoles, el equipo merengue, y bueno, pues no aprovecha justamente la oportunidad de jugar en casa. Aquí la imagen ya del partido, sin necesidad, muy serio. Tuvo por ahí un percance en la semana, tuvo un hecho de tránsito terrestre, y por ahí se tomó una selfie con aquel que le golpeó. O él, o más bien, él golpeó a otra persona.
A mí si me pegan en el carro, si me pega un Lamborghini, un Ferrari, y resulta que Zidane, aunque hayan roto una calavera de mi carro, no tendría ningún problema si después me da una selfie. Sí, llegaba... Si
el Ferrari mejor.
El alemán, con que no me cobren el deducible de su choque. Y después un penal para el Real Madrid a la hora con 3 minutos. Y va a ser justamente el capitán Sergio Ramos quien tiene la responsabilidad. Desde los 11 pasos lo convierte y entonces el Real Madrid solamente tenía que cuidar el marcador. Un poco como lo hizo el Cruz Azul el día de ayer, pero no fue así. Doblemente criticado puede ser Zidane por este resultado, porque te empatan. Sí, es claro. Decir, tú ya le habías dado la vuelta al partido y te terminan empatando al minuto 85.
Aquí la ventaja que tendrá el Real Madrid es que todavía esta semana que viene no tiene Champions.
Es verdad.
Es hasta la otra, ¿no? Entonces, vamos a ver el próximo fin de semana cómo plantea el equipo, a diferencia del Barcelona, que vendrá de Champions.
Bueno, estábamos viendo el fútbol de Italia también, qué cosa tan importante se vino con este resultado del triunfo de la Lazio sobre el Inter de Milano. Bueno, el Dortmund lo tendremos en la pantalla del líder mundial ante el Paris Saint-Germain sin Neymar.
Está confirmado porque estaba en duda, ¿no?
No se lo pierdan el 18 de febrero, es decir, ya esta semana, 10 minutos antes de las 2 de la tarde, y también vamos a tener, pues, de los octavos de final, el Atalanta. Este es mi favorito para ganar la Champions.
El Atalanta.
Yo
el
sé
Atalanta,
que no la va a ganar, yo sé que no la va a ganar, pero quisiera que avance lo más que pueda.
Es una intención de deseo la tuya.
Sí, señor. A ver, es el equipo, con todo lo que hay en Italia, es el equipo que tiene más goles en esta temporada en la serie del Atalanta, y a mí me gusta mucho.
Ahora, yo lo veo favorito en esta serie, contra el Valencia.
Para cerrar, señores, un buen deseo, algo para el VAR, le ayudaron al América ayer, algo.
No, ya hemos hablado sí demasiado del VAR. Ya hemos hablado mucho del VAR. Vamos a cerrar bien el domingo. Vamos a cerrar bien el domingo, por favor. Todos felices y contentos, vamos a comer.
Mañana, los esperamos a las 3 de la tarde. Gracias.